Vámonos, John.
Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos desde cualquier parte del mundo en www.ondamadrid.es y ahí tienes a disposición pues, la plataforma de streaming live y también tienes a disposición nuestra cuenta de correo electrónico si te quieres poner en contacto con nosotros. Toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues pedazo de programa el que hemos preparado para todos vosotros en el día de hoy. Ya veréis que hoy estamos un poquito limitados con el tiempo por retransmisiones deportivas que hay seguidamente, hay baloncesto, pero en estos próximos 40 minutos vamos a tener tiempo de hablar de tecnología, como siempre. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar hablando con nuestro amigo José Antonio Hidalgo, que entre otras cosas nos va a hablar acerca de consejos en la época en la que nos encontramos para usar internet de manera segura. Hablaremos con Víctor Domingo y es que a raíz de la ley del enjuiciamiento criminal, donde se otorgan poderes a la policía para poder instalar virus, un troyano, en dispositivos para realizar vigilancia y seguimiento de los mismos, pues han surgido una serie de dudas y es si se pueden manipular a través del control de algún tipo de virus, pues los mensajes de texto, los WhatsApp y cualquier otra aplicación de mensajería instantánea. Hoy en nuestro blog vamos a hablar acerca de los despistes y es que muchos de los que nos estáis escuchando seguro que habéis ido andando, no habéis bloqueado el dispositivo móvil y en alguna ocasión habéis marcado algún número de teléfono sin querer o habéis escrito también un mensaje de texto sin desearlo. En la ventana de la red vamos a hablar acerca de formación y es que Carmen Martín Tejeda nos va a hablar acerca de la formación en línea. Y por último nos vamos a dar una vuelta por León, por el INCIBE, donde Marcos Gómez nos va a contar entre otras cosas qué ha pasado con esas 32 millones de contraseñas que han volado de Twitter. Comenzamos.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Bueno, pues ha llegado el momento de saludar en los micrófonos de Onda Madrid a nuestro amigo José Antonio Hidalgo. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues encantados de contar con tu presencia en el día de hoy porque aunque el programa es más corto, tenemos mucho que hablar de tecnología y sobre todo en la época en la que nos encontramos del año hay que dar consejos para que nuestros oyentes naveguen de forma segura a través de la red, ¿no?
Pues sí, además, bueno, de cara ahora al verano, pues sobre todo también es una época en la que, aparte de que todo el año se utilizan los dispositivos, pues ahora en verano todavía más, con eso de, bueno, pues tener un poquito más de tiempo, pues todavía los utilizamos más. Hay que tener en cuenta que los ordenadores móviles, etcétera, son hackeados con software malicioso pueden detener totalmente la productividad de un móvil o un portátil o cualquier ordenador de una empresa, ya sea a nivel personal o a nivel, como os he dicho, empresarial. Por ejemplo, los servicios financieros de todo el mundo son los más atacados. En el 2015, en este mercado hubo un ataque del 78% de phishing, o sea que daros cuenta que es uno de los sectores más dañados. Y bueno, pues os voy a dar 10 consejos para usar Internet de forma segura. El primero es que no hay que entregar ningún tipo de información personal por Internet. No demos más datos de los que se puedan pedir a nivel, pues, bueno, a lo mejor un poquito nuestro nombre, pero no dar muchos más datos de direcciones, otras cosas que puedan hacer que este tipo de hackeos terminen con, bueno, pues causándonos algún problema. Tener restricciones a lo que sea la información personal de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera. El segundo es llenar con mucha precaución los formularios de registro de portales web y verificando que está suministrando datos a empresas conocidas y confiables en la web. También en el punto número 3, tratar de no ingresar a sitios que muestren pornografía o violencia, porque es uno de los sitios de más alto riesgo para a la hora de que, bueno, pues un virus se meta en nuestro ordenador o un malware. Evitar también entrar a los sitios de descarga de música o películas gratuitas que pueden dañar también nuestro ordenador. En el quinto lugar, actualizar de forma continua nuestro sistema operativo sin importar que sea Windows, Mac, Linux, etcétera. En el número 6, cambiar las claves al menos cada 2 o 3 meses, que eso la verdad es que yo creo que poquita gente lo hace, uh-huh. Pero bueno, hay que tener conciencia de ello. En el número 7, realizar copias de seguridad de la información utilizando contraseñas que no sean fáciles de adivinar, con caracteres raros, mayúsculas, números, etcétera. En el número 8, al descargar algún programa que te parezca poco confiable, asegura por lo menos de que tenga una licencia o de que sea algún producto que en algún foro lo puedes consultar de que sea verídico. En el número 9, no publiques tu información personal de tus contactos en Internet. Y en el número 10, no aceptes ninguna cita con supuestos amigos o las típicas peticiones de amistad a través de las redes sociales, porque bueno, pues también se puede colar por ahí a la hora de hacer el clic y aceptarlo por cualquier tipo de virus.
Bueno, pues una serie de consejos que hay que seguir a pies juntillas para este verano no tener ninguna sorpresita. Hoy nos vas a hablar también acerca de la fuerza nuclear de Estados Unidos sigue utilizando un soporte que nosotros hemos desechado ya desde hace unos cuantos años, ¿verdad?
Pues sí, son los disquetes de los famosos disquetes blandos de 8 pulgadas, aquellos que muchas veces utilizábamos nosotros como si fueran un boomerang o un disco, porque la verdad es que volaban, que se las pelaban. Entonces, cuando eran inservibles, pues los lanzábamos y era muy gracioso. Bueno, pues los siguen utilizando en Estados Unidos. La verdad es que es algo que choca bastante. Es un sistema de computación, para que os deis cuenta, de los años 70, que manejaba esa información en discos blandos de 8 pulgadas. Es uno de los muchos departamentos que utilizan aquellos llamados sistemas heredados o legacy. Y bueno, daros cuenta que los ciudadanos americanos pagan así como unos 61.000 millones de dólares al año, uh-huh, para tener esta tecnología obsoleta, todavía funcional. Es el más del triple de lo que se invierte, por ejemplo, en sistemas informáticos modernos para la seguridad nacional de Estados Unidos, o sea que daros cuenta. Es un poquito el adaptar esa tecnología a la nueva tecnología y daros cuenta que a través de esos sistemas, por ejemplo, se controlan los misiles balísticos intercontinentales, los bombarderos nucleares y los aviones de apoyo que hacen de repostaje de otros aviones, de caza, por ejemplo. Se utiliza un ordenador IBM serie 1, o bueno, un servidor IBM serie 1 de la década de los años 70, y bueno, poco a poco se está intentando hacer que estos sistemas se adapten a la nueva tecnología, pero parece ser que la cosa va despacio y no tiene mucha prisa en hacerlo.
Bueno, pues buenas noticias, sobre todo para todos aquellos que se dedican a la fabricación de soportes. Igual a alguno le podemos revender a la fuerza nuclear de Estados Unidos este tipo de soportes que tengamos por casa, ¿no?
Sí, yo tengo una caja del orden de 3,5 sin abrir, pero no creo que les valga. Bueno. Tiene que ser de 8 pulgadas.
Bueno, qué bueno. Oye, en estos momentos la energía es un bien muy preciado y además hacer energía limpia todavía mucho más valor aporta a la sociedad. Hay un proyecto que se llama Tunnel Energy, que es una idea española además para obtener energía a partir del suburbano, ¿no? Del metro madrileño.
Pues sí, se denomina el efecto pistón y es la corriente de aire que se genera cuando un cuerpo, por ejemplo, un tren se mueve por un túnel, pues que genera una corriente de aire. Esa corriente de aire se aprovecha, digamos, por un efecto que se llama el efecto succión, tirando del aire para que se mueva en el interior del túnel. Entonces, bueno, pues esto es tan fácil como este proyecto que se llama Tunnel Energy. Tiene unos aparatos que tienen miden más o menos 10 por 10 centímetros y generan alrededor de un vatio por hora. Esto a lo mejor nos parece insignificante teniendo en cuenta que, por ejemplo, es solamente un aparato. Pero si se colocasen, por ejemplo, 100.000 generadores, estaríamos hablando de que las estaciones de más tráfico podrían generar 250 kilovatios hora, en horas punta sobre todo. Y, bueno, pues el objetivo de Tunnel Energy es que la red del metro, en este caso, por ejemplo, se abastezca de esta energía sin tener que contar con una energía secundaria. Y bueno, claro, todo esto conlleva un gasto inicial de entre 600.000 euros y 1,2 millones de euros que se amortizaría en 2 años. Y la verdad es que Metro de Madrid está bastante interesado en el tema y, por ejemplo, ha firmado un acuerdo para seguir desarrollando la idea y que, bueno, se ha comprometido a darle todos los permisos y necesidades necesarias para probarlo en sus instalaciones y que, bueno, pues vea la luz dentro de no muy largo tiempo.
Y además es muy interesante porque esto quiere decir que se podría autoabastecer de la propia energía que generan ellos, ¿no?
Claro, claro. O sea, sería una energía que no tendrían que estar contratando con nada externo ni porque es a nivel de los túneles y la verdad es que es una autogeneración de energía y sobre todo el ahorro de coste en los futuros años.
Bueno, importante este tema porque la energía ya veréis cómo es algo que en los próximos años va a ser algo en lo que hagamos foco, no solamente los usuarios, porque vamos a buscar el ahorro, lógicamente, y la eficiencia, sino también las grandes compañías, aquellos fabricantes, pero de cualquier dispositivo, no solamente de dispositivos que nos ofrecen acceso a la red o servicios, sino también de cualquier vehículo, por ejemplo, que nos permita movernos en el sector de la automoción, por ejemplo, ¿no?
Sí, sector de automoción. Incluso estuve leyendo un artículo que, bueno, de momento no lo he querido decir porque es algo que está en el tintero, pero quieren crear pantallas que la propia pantalla sea un receptor, una pantalla solar para que pueda abastecer nuestro propio dispositivo. O sea que la verdad es que es algo que se está concienciando casi todos los fabricantes y yo creo que en futuros años, muy próximos, veremos resultados.
Bueno, vamos a hablar acerca de las redes sociales, la temporada estival y el spam. En este caso, ofertas de spam en Facebook, ¿no?
Sí, en Facebook, en correos, son formas de detectar y evitar el spam veraniego, falsos perfiles en Facebook, como os he contado antes, que se invita o se envían invitaciones. Yo, por ejemplo, me encuentro en la parte de por ejemplo, de la pestaña de social del Google, del Gmail, pues yo tengo ahora mismo invitaciones que, bueno, pueden caer diariamente 50 o 60 invitaciones, todas son spam, y bueno, pues son vías para expandirse y, bueno, meterse en nuestros ordenadores o robar información, tener cuidado con eso. Las compras de verano también son una llamada para los cibercriminales. Evitar, pues, falsas ofertas de, por ejemplo, si veis un iPhone, que vale, por ejemplo, 700 euros y lo están vendiendo por 100 euros, 200, pues eso ya sabéis que es una oferta fraudulenta. Entonces, bueno, pues intentar descartarla, incluso ni abráis ese tipo de ofertas. Luego, pues, correos llegados de enlaces maliciosos, conectados a falsas tiendas online, como os he dicho, falsos perfiles de Facebook, falsos perfiles de Twitter. También hay, pues están generando muchos kits de phishing por parte de los cibercriminales, hacer que, bueno, las tiendas, por ejemplo, online que siempre utilizamos sean lo más parecidas a las que ellos crean, y la verdad es que es muy difícil detectarlas. Por eso tener siempre en cuenta tener un buen filtro anti-spam, por ejemplo, un filtro de protección bancaria y de compras online que suele venir en los antivirus, aunque sean de pago, que la verdad es que hay antivirus que ya no son tan caros y merece la pena utilizarlo. Y luego, por ejemplo, pues tener también en cuenta la actualización del sistema operativo y de todos los programas que tengamos instalados, tenerlos en las últimas versiones. Y el correo no deseado directamente a la papelera, no compliquéis, ya sabemos todos más o menos los correos que recibimos diariamente, y borrar de forma regular también el historial del navegador, eliminar las cookies para dificultar el seguimiento por parte de terceros y no aceptar peticiones de amistad de ningún desconocido y asegurarse de tener una contraseña fuerte en todas tus plataformas sociales.
Bueno, pues José Antonio, muy completita la sección en el día de hoy. Nos vemos el lunes que viene. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Venga, hasta luego.
101.3 y 106 FM.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Para participar en Atrapados en la Red, atrapados@ondamadrid.es.
Bueno, pues abrimos nuestro blog y es que hoy vamos a hablar acerca de los despistes. ¿A quién no le ha pasado eso de ir andando con el móvil, escribir cualquier WhatsApp y chocar con una farola, banco, etcétera? Si esto nos pasa a cualquiera, ¿verdad, Carlos?
Bienvenidos al blog Honorato. Fecha estelar, 20 de junio de 2016. Hoy, los despistes. A ver, que levante la mano a quien no le ha pasado eso de ir andando con el móvil, escribiendo cualquier WhatsApp, mirando Twitter, Facebook y chocar con, bueno, desde una farola a un banco, a una señora muy enfadada. O lo que es más ridículo, pisar una caca y meter la pata en un charco de barro como le pasó a un amigo mío. Porque estas cosas, curiosamente, nunca nos ocurren a nosotros. Estos incidentes o accidentes pasan a 8, 9, 10 kilómetros por hora. Pero cuando vas conduciendo un coche, multiplicamos por 6 o hasta por 10 esta velocidad. ¿Y por qué no pensamos un poquito? Un despiste puede costarnos muy caro. Ya sé que habrá alguna persona pensando que nosotros somos unos hipócritas, que predicamos unos consejos que después no seguimos. Bien, yo nunca diré que de este agua no beberé y este cura no es mi padre. La verdad es que procuro no entretenerme con nada mientras conduzco. Si suena el móvil, tengo manos libres y trato de no alargar la conversación más allá de lo que la educación requiere. Lo que jamás se me ocurriría es lo de esta mujer, una estadounidense llamada Carney Sanford, que escribió en su Facebook que estaba feliz escuchando una canción. Iba en su coche. Pocos segundos después, estaba muerta. Se había salido de la carretera y se estrelló con un camión. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de contarlo todo y en cualquier situación? En fin, solo pido un poco de sentido común. Que reflexionemos si merece la pena estar tan pendiente del maldito móvil. Porque las distracciones, a veces, se pagan muy caras.
armchair warriors often fail. We've been poisoned by these fairy tales. The lawyers clean up all details since Daddy had to lie. Oh, but I know the place where we can go and wash away this sin.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es. Durante toda la semana, a cualquier hora del día o de la noche.
De mi corazón.
Abrimos la ventana de la red de par en par y es que muchos de vosotros habéis hecho en alguna ocasión algún curso online y la verdad es que nos cuesta porque son algo impersonales, son fríos e incluso algunas veces aburridos. ¿Hay acaso otra manera de impartir formación digital? Pues sí, hay quien ha encontrado ya una manera de meter un poco de calor digital en estos cursos. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Alberto. La formación online ya no es algo del futuro, al contrario, es algo muy del presente y la vía que a diario utilizan muchos profesionales. De hecho, la formación online está teniendo un gran crecimiento, mucho más del que nos imaginamos. Abel Obón es argentino y vive en España desde hace más de una década. Ha trabajado como periodista, editor informático, profesor de diseño gráfico, jefe de equipo en desarrollo de sistemas web y actualmente se dedica a la creación de herramientas web y formación online.
Solo el año pasado, en 2015, hubieron 22 millones de españoles que hicieron formación online. El año pasado se terminó el año, a nivel mundial se facturó 116 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de 116 mil millones de euros prácticamente. Y el año que viene se va a facturar 255 mil millones de dólares. A nivel mundial está teniendo un crecimiento anual de un 15%, pero solo en España ha tenido un crecimiento de un 33%. Está teniendo un crecimiento bestial y bueno, yo considero que este es un momento idóneo para subirte ahí a este tren por todas las posibilidades que te da.
Abel se ha especializado en formar a formadores online.
Tengo distintos cursos online. Tengo, fíjate, hay un curso online gratuito que es comocrearcursosonline.com. Básicamente, este curso gratuito lo que hace, le ayuda a la gente a dar un panorama general de cómo funciona la formación online. Después tengo un taller online que se llama Maestros Online. Este es un taller online que tiene la característica de que te enseño a convertirte en un maestro online. Y después tengo productos de mentoring grupal o hasta individual, en la cual, por ejemplo, tomo a una persona desde el primer momento y la convierto, le ayudo a montar su negocio de formación online.
Admitámoslo. A veces posponemos eso de realizar un curso online porque todos hemos tenido experiencias que nos han resultado aburridas. ¿Nos da cierta pereza esto de la formación online?
Tenemos un concepto un poquito negativo de lo que es la formación online. Porque decimos, no, es que la formación online no funciona. No, es que la formación online es muy fría. Entonces, bueno, yo lo que muestro ya desde el curso gratuito, ya les muestro a la persona que se puede hacer una formación de distinta. ¿Y sobre qué temáticas? Mira, yo tengo alumnos desde ginecólogos, veterinarios, coach, profesores de matemáticas de instituto, gente de todo tipo. Cualquiera puede crear un curso online. En ese sentido es lo que yo estoy ayudando a la gente a mostrarles cómo crear un curso online.
La formación online puede ser de otra manera. Abel Obón tiene las claves para realizar una formación online diferente.
Uno de los grandes errores que se cometen a la hora de hacer formación online es que no somos conscientes de que hay una persona detrás. Entonces sentimos como diciendo, bueno, estoy hablando con un pedazo de plástico que es esa webcam y genero y me focalizo a repetir como loro el conocimiento que yo sé. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que yo enseño y una de las cosas que yo hago es demostrar que se puede generar el concepto de lo que es el calor digital, es decir, crear emociones en el online. Y sobre todas las cosas, que la gente sienta que con la formación online no solo está aprendiendo, sino que se lo pasa bien.
Para conseguir ese calor digital, Abel recomienda unas pautas elementales como preparar vídeos cortos y que el formador aparezca en pantalla. Él además introduce en sus vídeos sorpresas inesperadas y hasta concursos.
Yo genero concursos entre los propios alumnos. Entonces el alumno no se siente solo en casa, no se siente abandonado y no siente que, mira, estoy aquí hablando con un vídeo, pero le escribo a una persona y nadie me responde, sino al contrario. Genera piña con otros compañeros, se conoce gente de todo el mundo y sobre todo me esfuerzo al máximo y lo que le transmito a mis alumnos, la importancia de crear ese sentimiento de unidad con los compañeros. Es decir, cuando creas ese calor digital, ¡guau!, el proceso de aprendizaje se hace súper divertido y sobre todas las cosas también. Si vos tenés más productos de formación y vos has cumplido tu promesa en tu producto pequeñito, la gente con los ojos cerrados quiere seguir formándose con vos.
Todo aquel que quiera aprender más sobre cómo crear calor digital en la formación online de una manera distinta puede empezar por entrar en la web www.comocrearcursosonline.com.
...101.3 y 106 FM.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has tocado la lotería?
¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de seguridad y como hacemos todos los lunes, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues buenas tardes a todos. La semana pasada Marcos estaba de vacaciones y le sustituyó su compañero Manuel Ransán, con quien repasamos la actualidad en cuanto a seguridad se refiere, pero ya tenemos nuevamente a Marcos por aquí y esta semana queremos compartir con él algunos de los temas que nos han propuesto desde el INCIBE. Por ejemplo, esos 32 millones de usuarios de Twitter al que de alguna forma se le han expuesto sus contraseñas y se han puesto además a la venta. Marcos, ¿cómo está ese tema?
Sí. Pues bueno, el tema está complicado porque el propio Twitter argumenta que ellos no han sido craqueados, que su base de datos no ha sido accedida de forma maliciosa y que se debe probablemente a un malware instalado en esos 32 millones de usuarios de Twitter que, bueno, pues sus credenciales, nombre, usuario, o sea, nombre de usuario, apellidos, correo electrónico, se están vendiendo en la red, probablemente en la deep web, en la web profunda, y seguramente por una buena cantidad de dinero. No se sabe si parte también de esos datos tienen relación con el acceso, las credenciales personales, que es lo más importante, lo que más valor tiene, sí, en el mercado negro. Pero en cualquier caso, Twitter niega que haya sido por un hackeo y lo que parece probable es que haya sido algún tipo de malware, alguna vulnerabilidad, que no son siempre el malware los que nos encontramos en los ordenadores, sino vulnerabilidades que son utilizadas por terceros para acceder y robar las contraseñas. Nosotros recomendamos a los usuarios de Twitter que cambien periódicamente sus contraseñas, que además no utilicen la misma para distintos servicios, y además también que pongan contraseñas que sean difíciles, que no sean la única y que sean difíciles de adivinar. Y ante la duda, cuando salga una noticia de estas que demos en Atrapados en la Red, Telemadrid Radio y nosotros mismos, no nos cuesta nada cambiar esa password y nos viene bien a todos.
Y además es que esto va a ocurrir mucho durante este verano, que nos volvemos un poco más perezosos y tendemos a bajar la guardia, con lo cual pronto habrá que hacer esa batería de consejos que realizamos todos los veranos, Marcos.
Claro que sí, Alberto, pero fíjate, es que la semana pasada fue la red social más importante de Rusia, VK.com, quien se vio vulnerada, esta sí fue craqueada y fueron más de 100 millones de usuarios los que sus datos se vieron expuestos en la red. Y estamos hablando de los rusos, que son algunos de los que cuando ocurren problemas de ciberseguridad miramos hacia allá porque es muy difícil luego localizarlos y dar con ellos. O sea, que es que todas las semanas damos algún dato de estos, es peligroso. Venimos a concienciar, no a alertar, no a causar miedo, pero sí a que la gente se sensibilice y cambie sus contraseñas. Como dices tú, en verano no bajemos la guardia, sino todo lo contrario. Cambiemos las contraseñas antes de irnos y justo al volver, por ejemplo. Y hagamos copia de seguridad, muy importante.
Sí, señor. Bueno, mucho nos hemos familiarizado con que el invierno se aproxima por famosas series de cine, en este caso de televisión, norteamericanas. Pero si sois empresarios y aunque seáis pequeños o medianos empresarios, esperemos que el malware no traiga consigo el invierno, ¿no?
Sí, Alberto, te dado cuenta que, por ejemplo, el año pasado 50.000 incidencias fueron resueltas por el CER de Seguridad Industrial y CIBE, ¿vale? Son cifras importantes. De esas 50.000, solo 1.600, casi 2.000 casos se referían a malware relacionado con ransomware, es decir, virus que te cifran el contenido del ordenador o del servidor o de tu información y te piden luego un rescate. Solo 2.000 estamos hablando. Son muchos incidentes, afectan sobre todo a pequeñas y muy pequeñas empresas que no tienen las medidas de seguridad necesarias, y lo que hemos hecho es, cogiendo un poco el simbolismo que tiene Juego de Tronos,
sí,
los
señor.
Distintos clanes, lo que hemos hecho es un recorrido por esos clanes, una infografía, lo tenéis en incibe.es, en Proteja tu Empresa, y cada uno de esos clanes nos da un consejo. Por ejemplo, actualiza y fortalece tu ordenador, es decir, fortalece tus muros de entrada y tus barreras de defensa. Luego también, muy importante que tengas distintos usuarios con acceso. Uh-huh. También muy importante que hagas copias de seguridad. También muy importante que familiarices a tus usuarios con la ingeniería social, que es estos ganchos en Internet que vamos a contar una hora, una historia real de la OSI, por ese medio entran muchísimos de los virus. Bueno, pues esos consejos los hemos puesto en infografía, ya no sabemos qué hacer en INCIBE para ponerlo lo más atractivo, así que echarles un vistazo porque en 5 minutos con esos consejos entendemos que vais a estar un poquito mejor protegidos.
A mí las infografías que preparáis desde INCIBE me resultan muy atractivas, además muy útiles. Es una forma muy rápida de estar al cabo de lo que nos queréis contar. Me parecen, la verdad que el equipo que lo prepara, les puedo felicitar porque me parecen muy buenas, ¿eh?
Le echamos imaginación y además, fijaos que las podéis imprimir en color o en blanco y negro y colgarlas al lado de vuestra impresora, al lado de vuestros equipos, en las aulas de formación, ponerlas en cualquier sitio, porque cuando tienes un ratillo le echas un vistazo y te quedas con la copla.
De hecho, nosotros aquí en la casa, en Telemadrid, Onda Madrid, tenemos vuestros pósters relacionados con la seguridad. Efectivamente, el kit de sensibilización lo tenemos en toda la multifunción de la casa colocados.
Muy bien.
Así que es que además son buenos y cuando son buenos, ¿para qué hacer otros, no? Si los que hacéis vosotros son muy buenos.
Oye, nos
alegramos. Nos ibas a hablar acerca de un caso práctico, como decías, sí, hace un ratito, y es un préstamo que se te puede llevar a algo mucho más que el dinero, que es la tranquilidad, ¿no?
La tranquilidad, el estar nervioso, el saber qué pasa con tus datos. Bueno, estamos hablando de un camionero, un autónomo, que tuvo un problema con su transporte, lo tenía que arreglar, tenía que pedir un préstamo de 4.000 euros. Evidentemente en España, bueno, pues son bastantes los requisitos que te piden para poder hacer ese préstamo, no solo que tengas una cuenta, un DNI y tengas alguna cosa más, sino que te piden también que avales con algún tipo de bien propio. Uh-huh. Este autónomo no tenía nada a su nombre y lo que hizo, bueno, pues acudir a un servicio en internet que ofrecía préstamos a muy bajo interés y con unas condiciones o requisitos también muy bajos. Resulta que era un supuesto banco africano que quería empezar a ampliar su red comercial en España y que le ofrecía esos 4.000 euros a través de, primero, correo electrónico, luego ese intercambio de información se producía, atención, a través de WhatsApp. El primer requisito que le pedían era que adelantase por Western Union, atención, 200 euros en concepto de gastos del propio préstamo, y cuando le mandaron el papel que tenía que presentar en Western Union le dijeron que no, que había una serie de números que faltaban o estaban tachados, le pidieron otros 160 euros, 158 concretamente, en conceptos de seguro y en conceptos de rehabilitación del préstamo, ¿vale? Porque había una serie de errores. Bueno, para este segundo ya se mosqueó lo suficiente como para ir a la policía, a la Guardia Civil. Le advirtieron de que estaba siendo víctima de un timo, de una estafa en internet, y finalmente denunció el caso, perdió esos 200 euros, prácticamente irrecuperables, muy, muy difícil, pero aprendió la lección, la letra con sangre entra, y volvió a estar algo tranquilo, si bien este usuario nos comentó que, bueno, pues que ahora en internet la cosa la mira con otro sentido, con el sentido común y con un poquito de desconfianza, y seguramente con eso le va a ayudar a no caer en este tipo de estafas. Es una historia real que os contamos en osi.es y que queremos que os leáis en 5 minutos porque os va a ayudar a que este tipo de intentos por ingeniería social no entren en vuestra vida y os la hagan pasar mal con un perjuicio económico.
Y como se suele decir, Marcos, real como la vida misma, en este
sí,
caso.
Sí, en este caso sí, una historia real.
Bueno, pues Marcos, como todas las semanas ha sido un placer, que pases una muy buena semana y seguimos contigo hablando de seguridad el lunes que viene. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes que viene. Chao.
Hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Hoy un poquito más cortito debido a las retransmisiones deportivas, pero muy intenso. En la realización ha estado nuestro amigo Plácido Arribas. Recibe un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red y os espero aquí el próximo lunes para seguir hablando de seguridad. Un abrazo, hasta luego. I got it.